Damos la bienvenida hoy a los amigos que de nuevo están aquí con nosotros en Aguas Vivas. Gracias por habernos sintonizado hoy. Mi esposa y yo tenemos una amiga en España que tiene 44 años y tiene dos hijos. Últimamente el hijo de 10 años ha estado en el hospital con lo que pensaban que era una infección. Pero descubrieron que era realmente una bacteria peligrosa. Había gente de la iglesia visitando al niño cuando la enfermera les habló diciendo: es una bacteria peligrosa y ustedes están tomando esto a la ligera, entrando y saliendo como si no fuera nada. Hay que entrar con mascarilla y guantes, y cuando salgan tienen que automáticamente tirar los guantes y la mascarilla para no contaminar nada fuera de la habitación. Aquí hay gente entrando y saliendo como si no pasara nada, cuando en realidad había una bacteria peligrosa allí. No le dieron ninguna importancia. Lo tomaban a la ligera en su ignorancia. Amigo, es posible que tú estés haciendo algo parecido hoy con otra bacteria más peligrosa aún. Es posible que tú no le des importancia y que estés tomando algo a la ligera que es mucho más peligroso y quizá me preguntes, ¿pero qué bacteria es? Es la bacteria del pecado, el pecado. En Proverbios 14:9 leemos: los necios se burlan de sus culpas, se burlan de sus pecados. A los necios no les importa si Dios los perdona o no. En Isaías 5:20 leemos: ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Había una familia en Florida hace 2 o 3 años que tenía una serpiente pitón de Birmania en casa. Estas serpientes llegan a ser muy grandes y tienen mucha fuerza. Y cuando son grandes, ya matan su presa dando vueltas alrededor de su presa. Y luego con su fuerza, matan la presa rompiendo sus huesos. Esta familia tenía un bebé en casa también. La serpiente estaba en la jaula, pero un día escapó. Encontraron la serpiente, la metieron de nuevo en la jaula. Pero otra noche escapó y a medianoche se metió en la cuna con el bebé y lo mató. Esta familia tenía algo muy peligroso en casa, pero no se dieron cuenta de este peligro. Pero esta familia acabó sufriendo las consecuencias de su error. Amigo, ¿estás haciendo esto con el pecado? En Romanos 6:23, Dios nos dice: la paga o la pena del pecado es muerte, no solamente la muerte física, sino también la muerte eterna. En 1 de Tesalonicenses leemos: cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cristo vendrá con sus ángeles poderosos y nos dice aquí en llamas de fuego y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia, el Evangelio. Serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su glorioso poder. Amigo, ¿te das cuenta del peligro? Yo vivo en el campo y el camino a nuestra casa pasa por un bosque donde hay muchos árboles. Hay muchas ardillas en el bosque y muchas veces juegan en el camino. Y cada semana veo varias ardillas muertas en medio del camino. No son conscientes del peligro. Intentan huir cuando el coche ya está encima, pero ya es demasiado tarde. Hay mucha gente que está haciendo algo parecido. Están jugando, viviendo su vida, ignorando el peligro que hay. De una manera ligera me dicen que un día se arrepentirán. Saben que un día llegará la muerte y el juicio, pero quieren seguir jugando como las ardillas, cuando sin darse cuenta del peligro. El peligro está encima y ya es tarde. Amigo, puede que el peligro de la muerte esté a la vuelta de la esquina sin que te des cuenta. Tú no tienes potestad sobre el día de tu muerte, ni la fecha ni hora de tu muerte. El juicio de Dios viene después, y Él condenará a los no perdonados al fuego eterno. ¿Qué pasó con los pecadores en el día del diluvio, en el día de Noé? ¿Qué pasó con los pecadores en las ciudades de Sodoma y Gomorra? ¿Qué pasó con Herodes en la Biblia cuando Dios le fulminó? En Romanos 2:3 leemos, y piensas esto, oh hombre, que escaparás al juicio de Dios. Evidentemente, cuando Dios plantea esta pregunta, hay algunos que piensan así. Y piensas esto, oh hombre, que escaparás al juicio de Dios. Dios no tiene favoritos, su juicio es imparcial. Si el pecado no es un asunto muy, muy serio, ¿por qué el Señor Jesús murió entonces en una cruz? La sentencia es la muerte, y Jesús sufrió esta sentencia por amor a ti. Si quieres ver la seriedad del pecado, entonces mira a la cruz de Jesús. En Romanos 8:32, el que no eximió, el que no escatimó, el que no se guardó ni a su propio hijo. No hay nada más grave que este asunto, el pecado. ¿Qué pasó a Cristo cuando tenía el pecado sobre sí en la cruz? Dios lo condenó. Así es de serio el pecado, pero hay una solución hoy, amigo, para ti. Para ti, un pecador culpable y condenado. Quizá me preguntas, ¿cuál es entonces la solución? Lo contesto con una estrofa de un himno. No hubo solución aparte de la cruz para reconciliar y darte la salud. Dios tuvo que entregar a su Hijo, a Jesús. No hubo solución, solo la cruz. Pero hay una solución, y solamente una. Es por medio de la persona del Señor Jesucristo quien pagó tu sentencia en la cruz cuando Él asumió mi pecado y tu pecado, cuando Él asumió nuestra sentencia y pagó por nosotros. Hoy es el día de tomar en serio tu pecado, de darte cuenta que Dios te da la solución por medio de su Hijo, quien tomó tu lugar en la cruz. donde Él pagó tu sentencia. Y hoy Dios te da la oportunidad de pedirle perdón, de volverte de tu pecado y de tu propio camino a Él, de renunciar a tu rebelión y rendir tu vida a Él, de dejar tu vida de espaldas a Dios y por medio de Jesús reconciliarte con Dios y pedir perdón y recibir el perdón de Dios. Un hombre que había vivido una vida lejos de Dios escribió un himno y decía: vivía una vida muy lejos de Dios. Incrédulo, yo no escuchaba su voz. Mas cuando me hundía en el lodo fatal, clamé: oh Dios, sálvame de tanto mal. Amigo, tú también, como yo, hemos vivido vidas lejos de Dios, incrédulos, no escuchando su voz. Pero como este hombre pidió y clamó y dijo: oh Dios, sálvame de tanto mal. Sálvame de la pena eterna. Sálvame de la perdición eterna. Este hombre recibió el perdón de Dios y Dios lo salvó. Pide a Dios que te salve del peligro donde estás. El peligro de caer en las manos de un Dios justo sin haber recibido el perdón. Y tendrás que pagar, si no recibes este perdón, tú mismo, por toda una eternidad, tus pecados. En 1 Juan 1:9, Dios nos promete: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Y en 1 Juan 2:1-2, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, un abogado, Jesucristo. Él mismo es la propiciación, la satisfacción por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Amigo, hay peligro. El peligro de caer en las manos del Dios vivo sin haber recibido el perdón de Dios y caer con mis pecados. Y como la gente entraba y salía de la habitación sin darse cuenta del peligro, la enfermera les habló para que tomaran medidas. Estoy hablando hoy para que tomes medidas. La única medida eficaz es la sangre de Jesucristo, que limpia de todo mal. Si hoy vuelves tu corazón a Él sinceramente, pidiéndole perdón, entregándole tus pecados, entregándole tu corazón, y así recibirás al Salvador y serás salvo por toda la eternidad, teniendo a Jesús como tu Salvador y teniéndole a Él como tu Señor. Clámale, clámale a Él allí donde tú estés ahora mismo, y Él te escuchará.
Maravilloso Señor, precioso Rey, ¿quién como tú en los cielos, único Salvador? Oh, mi único Salvador. Padre potente eterno,
En el siglo XIX había un misionero y su esposa que fueron a unas islas en el sur del Pacífico. Ellos eran escoceses y fueron a una zona donde la gente nunca había oído la palabra de Dios, una zona muy primitiva. Llegaron a esta isla donde la gente se mataba, la gente se comía. Había todo tipo de superstición, no había nada de cultura, ni de escuela, ni de enseñanza, ni nada de esto. Y eran terribles las condiciones de la gente allí, en aquella zona. Cuando el misionero llegó allí, su esposa estaba embarazada, y al llegar allí pronto dio a luz. Y justo después de dar a luz, la mujer se moría por una enfermedad allí, en esta zona tan caliente. Y cuando ella se moría, ella dijo lo siguiente: perdida no, solamente yendo adelante para estar con el Señor durante toda una eternidad. Qué preciosa manera de morir, ¿no? Perdida no, solamente yendo adelante para estar con el Señor durante toda la eternidad. Se enfrentaba con la muerte y podía decir con toda seguridad: no estoy perdida. Yo sé a dónde voy, yo sé con quién estaré. La muerte solamente es la puerta para llevarme a la presencia del Señor, y por toda una eternidad estaré yo con Él. Amigo, tú y yo también vamos a morirnos. No sabemos cuándo. No sabemos cómo. Pero una cosa es cierta: la muerte nos espera. Yo sé que mucha gente al escuchar esto o hablar de la muerte ya quiere apagar la radio. ¿Por qué? Quiere esquivar el tema. Tiene miedo. No quiere tocar el tema. Pero la realidad es que la muerte está allí, nos espera. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en 20, 50 años, no sabemos. Pero podemos estar preparados. Podemos tener la misma seguridad que tuvo esta mujer cuando se moría y decía: perdida no, solamente yendo adelante para estar con el Señor durante toda la eternidad. Toda la eternidad. Me hace pensar en un hombre que moría allí al lado de Jesucristo cuando él moría allí en la cruz hace más o menos 2000 años. Y en el relato de Lucas de la muerte de Jesús nos relata y nos dice: y uno de los malhechores que estaban colgados allí le lanzaban insultos diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le contestó y reprendiéndole dijo: ni siquiera temes tú a Dios, a pesar de que estás bajo la misma condena. y nosotros a la verdad justamente, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos. Pero este nada malo ha hecho. Y luego Jesús le dijo, entonces él le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Al morirse, escuchó a Jesús decirle, hoy estarás conmigo en el paraíso. Seguramente el hombre tenía muchos dolores, dolores muy fuertes de esta clase de muerte que estaba sufriendo, siendo crucificado. Pero tenía una seguridad, tenía una certeza. Jesús le ha dicho que este mismo día yo estaré con él en la gloria. Quizás su madre o su esposa, su hermana o sus hijos estaban allí, alrededor de la cruz donde él estaba muriéndose. Y podía decir, sí, estoy sufriendo mucha agonía en esta cruz. Es una muerte terrible, pero tengo una seguridad. Jesús me ha dicho que hoy yo estaré con él en la gloria por toda una eternidad. Qué precioso tener esta consolación a la hora de morirse. Poder morirse con esta certeza y esta seguridad. Probablemente tú y yo no vamos a morirnos en una cruz, pero vamos a morirnos. Puede ser con dolores o no. La abuela de mi esposo murió durmiéndose. Pero es posible que nos muramos en medio de muchos dolores. No sabemos. La cuestión, ¿qué pasará conmigo después? Esta mujer pudo decir, ¿perdida? No. Solamente yendo adelante para estar con el Señor durante toda la eternidad. Ella conocía la verdad de lo que Jesús dijo a este ladrón. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Has pensado en tu destino eterno? ¿Has pensado en la muerte? La muerte es una cita que todos tenemos que acudir un día. Vamos a morirnos todos, lo sabemos en el fondo, pero normalmente los seres humanos prefieren ignorar esta realidad. La palabra de Dios nos dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Creo que he contado aquí antes la historia que leí en una biografía de un hombre en Escocia. Él era joven y estaba a punto de partir de su casa para ir a la gran ciudad para estudiar en la universidad para ser doctor. Su madre era una mujer muy piadosa. Su padre también amaba mucho al Señor. Y el día cuando salió de casa, su madre le presentó con una Biblia nueva. Y en la primera página allí, ella le escribió una nota y firmó luego su nombre. Se llevó la Biblia en la maleta con su ropa y cuando llegó a la universidad hizo amistad allí con gente desenfrenada, cayó en un grupo de jóvenes que vivían una vida desenfrenada. Cada día este joven estaba bebiendo, viviendo una vida desgraciada. Y después de unos meses él necesitaba dinero. Cada día ya estaba bebiendo. No tenía dinero, estaba esperando unos días para que llegara el dinero de casa por el mes. Y mientras tanto pensaba en vender la Biblia nueva en una casa de empeño. Él fue a la casa de empeño, empeñó la Biblia, le dieron un dinero y con este dinero el hombre fue y compró más bebida. Y así iban pasando los meses, los años y por fin el hombre terminó sus estudios y llegó a ser médico en el hospital. Era médico, pero su vida era un desastre. Justo cada día después de terminar su trabajo y en el hospital, se dedicaba a la vida desenfrenada. Un día ingresó en el hospital un joven en un accidente de construcción. No sé si alguna plancha de hierro había caído sobre él, no sé exactamente qué pasó. Pero le tocó a este médico atenderlo. Y el joven gravemente herido preguntó al doctor: "Doctor, dígame la verdad. Yo puedo recibir y aceptar la verdad. Yo quiero saber de mi condición. Quiero que usted me diga muy claramente mi condición, mi situación". Y el joven dijo: "Dígame la verdad". Y el doctor le habló de sus heridas y le dijo que no había esperanza, que en unas pocas horas que partiría de este mundo. Y cuando dijo esto, el joven, al escuchar, el joven dijo: "Está bien, yo sé a dónde voy yo si me muero en unas pocas horas. Yo voy a la gloria. Yo estaré con el Señor Jesucristo por toda la eternidad. Si Él me llama hoy, y hoy es el día de mi muerte, está bien". Y el doctor escuchó esto, le impactó, y luego el joven le pidió un favor. Y dijo: "Doctor, ¿alguien aquí podría hacerme un favor?". Y el doctor dijo: "Sí". Y el joven dijo: "Yo vivo en tal calle, yo alquilo una habitación en una casa de una mujer allí. Quisiera que alguien fuera allí, y en mi habitación hay una mesilla justo al lado de mi cama. En el primer cajón hay dinero. Que paguen de este dinero las 2 semanas, porque mi alquiler no es, no tengo que pagar hasta primeros de mes. Pero estas 2 semanas yo quiero pagar". Y dijo también: "Debajo de mi almohada hay un libro, y que me traigan este libro". El doctor apuntó la dirección y dijo al joven que alguien haría esto. Y alguien fue del hospital y pagó las 2 semanas del dinero allí en el cajón. Y debajo de la almohada había un libro. Y se lo llevaron al hospital. Unas 3 o 4 horas después, el doctor estaba pensando en este joven, pensando en la seguridad que él tenía que al partir de este mundo, que iría a la gloria para estar con Jesús. Pensó en este deseo de pagar estas 2 semanas de alquiler. Y también pensó: un libro, ¿quién desea leer en su condición, sabiendo que en pocas horas se muere? ¿Qué libro sería? ¿Qué libro sería tan interesante para leer en estos momentos? El doctor decidió volver a la habitación de este joven. Y cuando llegó allí, el joven ya no estaba, y preguntó a la enfermera cuándo había muerto, y ella le contó que más o menos media hora. Y el doctor le preguntó por el libro, y le dijo a la enfermera que era extraño que alguien pidiera un libro muriéndose. Y el doctor preguntó qué libro era. Y la mujer, por debajo de la almohada, sacó un libro negro, y era una Biblia. El doctor abrió la Biblia. Allí, en la primera página, él veía la letra de su madre. Era la misma Biblia que su madre había empeñado, que él había empeñado hace años. Este joven había comprado esta Biblia. Y este joven tenía una vida muy diferente a la vida de este médico. Y el médico se dio cuenta: aquí hay un joven honrado, quiere pagar las últimas 2 semanas. Él veía que la Biblia había sido usada. Y él veía la realidad del testimonio de este joven diciendo: yo sé a dónde voy. Yo estaré con Jesús por toda una eternidad. Esto impactó la vida de este hombre. Él se dio cuenta que había empeñado la Biblia para comprar bebida. Él reflexionó en su vida, una vida desenfrenada. Él pensó en la vida de este joven, una vida muy diferente, una vida muy distinta, con una seguridad y una certeza de su destino eterno. Este hombre se llevó la Biblia, empezó a leerla, empezó a buscar a Dios. Y también el Señor cambió su vida y transformó su corazón. Él dejó esta clase de vida y él empezó a predicar la palabra de Dios. Y luego dejó la medicina para predicar la palabra de Dios. Amigo, la Biblia es un libro que nos prepara para la muerte. ¿Qué otro libro hoy en día hace esto? Hoy en día la gente no quiere tocar este tema, pero nos tocará un día morirnos, y no hacemos nada enterrando la cabeza en la arena como el avestruz, ignorando esto cuando la realidad es: la muerte viene. La muerte viene. En Hebreos 9:27 leemos: está decretado que los hombres mueran una sola vez. Nadie escapará. Nadie escapará. Qué precioso tener la seguridad que Jesús dio a este hombre aquel día en la cruz. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y aunque Jesús no está aquí físicamente, Él está. Y podemos morirnos con la misma certeza y la misma seguridad que tenía este hombre cuando murió aquel día. Él estaba pagando por sus cuentas. Él estaba sufriendo la pena de muerte por su pecado. Él había estado enfrente de un tribunal humano, declarado culpable. Le pronunciaron la sentencia, pena de muerte. Pero, amigo, hay otro tribunal. Jesús no estaba allí muriendo por ningún pecado suyo. Jesús pudo decir a sus enemigos: ¿quién de vosotros me acusa de pecado? Ninguno podía. Pilato sabía que Jesús era inocente. Pilato sabía que los líderes religiosos le habían entregado por envidia. Y allí los soldados decían: este hombre era inocente. Pero Jesús estaba allí porque delante de otro tribunal, tú y yo somos culpables, el tribunal de Dios. Pero allí Dios dictó sentencia, sentenció a su Hijo en vez de sentenciarnos a nosotros. Y de esta manera Él nos ofrece perdón y salvación por medio de su Hijo, que tomó nuestro lugar en la cruz y murió Él como mi sustituto, como tu sustituto, no por su propio pecado, sino por el nuestro. Yo leí la historia de un accidente de un avión militar, y había soldados que sobrevivieron el accidente, pero gravemente heridos allí en la pista. Una ambulancia llegó primero y los enfermeros llegaron a un soldado que estaba allí gravemente herido. Y él dijo: atended primero a mi amigo que está aquí cerca, porque yo puedo morirme. Yo estoy preparado para la muerte, pero él no. Y es más urgente que lo vean a él. Él no está preparado para partir de este mundo. Él no es salvo. Yo sí lo soy. Qué testimonio tan precioso, ¿no? Muriéndose o gravemente herido, poder decir: yo estoy preparado para la muerte. Mi amigo, no. Amigo, ¿estás preparado tú hoy para lo más importante? La gente en este mundo está preparándose para todo. Pero lo más importante es este asunto. No hay nada en comparación con este asunto, y yo puedo estar preparado. Lo que estoy compartiendo hoy es la palabra de Dios. No es mi palabra. No es mi pensamiento. La paga del pecado es la muerte. La pena del pecado es la muerte. No solamente la muerte física, pero la muerte eterna, la eterna separación de la presencia de Dios por toda una eternidad. Vamos a morirnos físicamente. Esta es parte de la condenación, parte de la maldición que sucedió aquel día cuando Adán y Eva dieron a Dios la espalda y entró el pecado. Y todos en este sentido vamos a morirnos. Pero la segunda muerte, la Biblia habla de la segunda muerte. Quizá tú me dices, pero no hay dos muertes. Hay la muerte física, pero la Biblia habla de la muerte eterna. La separación eternamente de Dios en el infierno. Cristo murió por nosotros. Él pagó nuestra pena. Él sufrió nuestro castigo. Él llevó sobre sí el castigo, el juicio de Dios para librarnos de este juicio. Y por medio de Jesucristo, Dios nos ofrece perdón y salvación y la seguridad del más allá. En Sudamérica me dicen que a veces cuando los ganaderos llegan a un río donde hay estos peces piraña, una vez un hombre cayó al mar, o no al mar, pero allí en el río, a 1 metro de profundidad donde habían estos peces y lo comieron, no pudo alcanzar la orilla. ¿Qué hacen los ganaderos cuando llegan allí y estos peces están allí? Es un peligro. Lo que hacen es cogen una vaca y la sacrifican y la echan allí al río. Esperan, los peces llegan y empiezan a comer. Luego los ganaderos suben 50 metros más arriba y cruzan. Y podrían decir, si las vacas pudieran entender, si las vacas pudieran hablar, podrían decirnos, ella murió por nosotras. Por medio de esta vaca yo puedo cruzar al otro lado. Por supuesto, la vaca no entiende esto, pero nosotros lo entendemos. Es un ejemplo que nos ayuda a entender lo que hizo el Señor Jesucristo cuando Él murió. Él se enfrentó con el juicio de Dios en nuestro lugar para que nosotros podamos cruzar al otro lado. En Él hay perdón, en Él hay salvación. Y solamente por medio de Él mi pena es pagada. Solamente por medio de Él. Una persona culpable puede recibir el perdón de Dios, porque Dios es justo. Y amigo, si estás dispuesto hoy a confesarle sinceramente tu pecado en arrepentimiento y poner tu vida en sus manos confiando en Él como tu Señor y Salvador, Dios aceptará la muerte de Jesús en lugar de la tuya. Allí donde estés, puedes confesarle tu pecado sinceramente. Puedes decir, Señor, me arrepiento y me vuelvo a ti, y pongo mi vida en tus manos confiando en ti. Dios escuchará esta oración. Dios responderá y Dios te salvará y tendrás la certeza y la seguridad de pasar la eternidad con Él.
Solo a ti te adoramos. consuela, Señor, ante tu trono de gracia, henos aquí, Señor.
Hoy vamos a meditar en un versículo o parte de un versículo en el libro de Hebreos. En Hebreos 11:25 leímos una frase: los placeres temporales del pecado. Hay placer en el pecado, pero es temporal. Hace un año estuve en una casa dando un estudio bíblico cuando en un momento determinado entró un hombre. Y cuando él entró, él se quejaba porque había ido a 3 tiendas buscando la corona y no la encontró. En la primera tienda no había. Cogió su vehículo, fue a otra tienda, no había. Y luego manejó a otra tienda, tampoco había. Estaba disgustado, se quejaba porque no había. Hay placer en el pecado. Y para este hombre, beber le daba cierto placer. Pero creo que este hombre no se ha dado cuenta de que este placer es temporal y que el pecado trae consecuencias. Había una chica de Chicago que fue a California durante el verano. Estaba en la escuela y en la universidad y pasó un verano allí en California, y allí conoció a un chico y se enamoró de él. Ella quería casarse con él. Y justo en el día cuando ella cogió el avión para volverse a Chicago, el chico la llevó al aeropuerto y allí en la despedida le dio una cajita muy pequeñita, y le dijo que no abriera la cajita hasta que estuviera en el avión. Ella estaba muy contenta porque la cajita era tan pequeña que ella pensó que era un diamante, que él quería casarse con ella. Entonces ella se subió allí al avión, se sentó y abrió la cajita. No había un diamante en la cajita. Solamente había una nota que decía: bienvenida al mundo de SIDA. Ella volvió a su casa y en Chicago fue al médico. Efectivamente, ella tenía SIDA. Había placer, pero era temporal y trae luego consecuencias. Había placer en el pecado, pero es un placer temporal. Ella había experimentado la verdad de la palabra de Dios cuando dice: no os dejéis engañar. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Hay gente que vive en zonas tropicales, en zonas donde hay caimanes, y cuando un caimán es muy pequeño no hay mucho peligro. Y hay gente que alimenta el caimán, pero luego con el tiempo el caimán va creciendo, se acostumbra a la gente, pierde su temor natural de la gente. Y un día cuando alguien no le da, ¿qué pasa? El caimán ataca. Han ido alimentando un caimán y otro día sufren las consecuencias de lo que han hecho. Tenemos que tener esto en cuenta con el pecado. Vamos acariciando un cierto pecado. Vamos alimentando este pequeño caimán. Pensamos que no hay peligro en este pecado. Pero es temporal y luego trae sus consecuencias. Luego sufrimos por lo que hemos hecho. Hay otra cosa que necesitamos tener en cuenta. Dios juzgará el pecado. En el Salmo 98:9 leemos: Él juzgará al mundo con justicia. Y un juicio justo significa la condenación para la persona culpable. Juzgará al mundo con justicia. Dios no tuerce la justicia. Llama al pan, pan y al vino, vino. En el Salmo 94:15 leemos: Porque el juicio volverá a ser justo. Otros dicen que no tienen muchos pecados, que sus pecados son pequeños, o blancos, o veniales, que no son mortales. Dios no clasifica el pecado de esta manera. La persona que dice, yo no tengo muchos pecados, ignora lo que pasó con Adán y Eva. Ellos tenían un solo pecado. Y vino el juicio de Dios sobre ellos, y Dios los expulsó de su presencia. Y sufrieron las consecuencias de su pecado. La Biblia nos dice claramente que la paga del pecado es la muerte. No solamente la muerte física. La muerte eterna. La eterna separación del ser humano de Dios. La eterna separación en el infierno. La paga del pecado es la muerte. La pena del pecado es la muerte física y la muerte eterna. Leemos en la palabra de Dios que ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación. No hay ningún pecado leve, no hay ningún pecado blanco según la palabra de Dios. Todo pecado es muy serio, aunque hay placer temporal en muchos pecados. Luego, lo que el hombre siembre, eso también segará. Y luego uno tendrá que enfrentarse con el juez justo que juzgará al mundo con justicia. En Romanos 1:18 leemos: La cólera de Dios, la ira de Dios, el juicio de Dios, el castigo de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda clase de impiedad y perversidad de los hombres. Eso incluye la mentira blanca que tú piensas que no tiene importancia. En Proverbios 14:9 leemos: Los necios se mofan del pecado. Amigo, hay placer temporal en el pecado, pero luego trae ciertas consecuencias. Y luego trae el juicio de Dios. Yo conocía en España a un chico que había escuchado la palabra de Dios durante un par de años. Él entendía, pero él no respondió. Seguía en su pecado, seguía en su camino, seguía viviendo de espaldas a Dios. Y luego un día, él estaba viajando con otros muchachos. Y hubo un accidente, y la única persona que murió en el accidente fue este muchacho, que seguía viviendo en su pecado, quizá pensando que su pecado era leve, pero llegó el día, y él murió, y murió en su pecado. Cristo habla del peligro de morir en nuestro pecado, de morirnos con nuestros pecados, de morirnos lejos de Dios, sufriendo las consecuencias eternas que el pecado trae. Los necios se mofan del pecado, no lo toman en serio. Es una broma para ellos. Pero Dios, quien es un Dios de justicia, es también un Dios de perdón y salvación. Dios te ofrece gratuitamente el perdón y la salvación. Pero le costó muy caro a Cristo. Un día yo estaba trabajando en una casa de coches
Yo había trabajado allí durante unos meses y yo estaba lavando los coches, tenía que llevar los coches de un sitio a otro. Cuando un día el jefe me dijo que yo llevara un cierto vehículo a un tal sitio. Durante el proceso de llevar el coche, yo tuve un accidente. Había un poste allí en el parking y yo le di. Era mi culpa. Yo fui junto al jefe, le confesé lo que yo había dicho, le dije que podía restarlo de mi sueldo. Los daños eran bastantes, yo no ganaba mucho. Y el jefe dijo, no, te voy a perdonar. Él veía que yo realmente estaba arrepentido. Y justo enseguida me dijo, lleve el coche al taller de fulano de tal, que él te dé un presupuesto. Y llevé el coche, lo dejé allí, el hombre reparó el coche. La reparación era más o menos $1,000. Yo no pagué nada, yo recibí el perdón. Pero mi patrón pagó por lo que yo había hecho. Para que yo recibiera el perdón, él tuvo que pagar. Y él pagó. Le costó a él perdonarme a mí. No me costó a mí nada, pero le costó a él $1,000. Dios te ofrece gratuitamente un perdón, pero un perdón que le costó muy caro. Costó la muerte de su Hijo en una cruz. Cristo murió por nosotros. Él pagó por nuestros pecados. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Aquel día yo recibí un perdón. Pero le costó al jefe perdonarme a mí, le costó a él $1,000. Dios nos ofrece un perdón gratuito, pero un perdón que le costó muy caro. La muerte de su Hijo en las afueras de Jerusalén, en una vergonzosa cruz donde él llevó sobre sí mi pecado, tu pecado. Donde él sufrió el castigo y el juicio de Dios, porque Dios es santo. Y Dios no puede perdonar solo por las buenas. Hay un precio que hay que pagar. Las demandas de la ley de Dios, de la justicia de Dios, tienen que quedar satisfechas. Y la única manera de poder perdonarnos o ofrecernos este perdón era por la muerte de su propio Hijo. Y hoy Dios ofrece perdón al pecador consciente de que el pecado no es una broma. Al pecador consciente de que el pecado trae consecuencias en este mundo y consecuencias eternas en el otro mundo. Para la persona convencida de su maldad, de su pecaminosidad. Para la persona anhelando perdón y limpieza. Dios le ofrece un perdón gratuito. Si estás dispuesto a confesarle sinceramente tu pecado y dar la espalda a tu pecado y entregarle tu vida en fe, Dios aceptará la muerte de su Hijo en lugar de la tuya. Y tú recibirás el perdón de Dios, un perdón gratis para ti, que Él compró, que le costó a Él tanto en la cruz, donde Él sufrió nuestra muerte y donde Él pagó las consecuencias de nuestro pecado. El pecado es muy serio, algo muy serio. Tan serio que costó al Hijo de Dios su vida allí en una vergonzosa cruz. Pero los necios se mofan del pecado. Los necios tienen una actitud muy ligera en cuanto al pecado. No le dan importancia. Pero Dios dice que su cólera, su castigo, su juicio viene revelándose desde el cielo contra toda clase de pecado y perversidad de los hombres. No hay un pecado leve. No hay un pecado blanco. Es muy serio. Cristo pagó por nosotros y en Él puedes encontrar perdón y salvación.